Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
Ayo, Big Wave. Tell him, Michael. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie. Sit down by the fire.
Muy buenos días, qué gusto de saludarlos en una nueva jornada. Lunes 9 de junio, pareciera que ayer empezó el sexto mes del año y ya estamos llegando al tercio de junio y con importantes anuncios. Ojo, porque hoy hay preemergencia ambiental en la región metropolitana y en otras ciudades del país. Un tema que estaremos profundizando más adelante para que tengan consideración, al menos en Santiago. Les cuento que hay restricción vehicular para las patentes terminadas en 6 y 7 y se agregó para vehículos de carga con sello verde con patentes terminadas en 2 y 3. Bueno, y a esta hora, en esta fría mañana de lunes, el termómetro de la Dirección Meteorológica marca 2 grados en Santiago, 2 grados, humedad del 99%. Vamos a ver cómo se desarrolla esto también porque se espera una máxima de 22 con una tarde parcialmente nublada. Bueno, los invitamos también a leer más noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a comentarlas también en todas nuestras redes sociales y empezamos las noticias revisando el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hace algunas semanas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció la Ventanilla Única y Social, una plataforma digital con la que se pretende modernizar la relación entre el Estado y la ciudadanía. En la página hay disponibles 130 trámites, prestaciones y beneficios de diferentes ramas del Estado, desde postular a la PGU hasta comprar bonos de FONASA. Para acceder a la plataforma, debe revisar la página web ventanillaunicasocial.gob.cl. Luego ingresar su RUT y clave única. Allí, entre los trámites a los que puede acceder, se encuentran los que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, también del Ministerio del Trabajo, de Salud, de Vivienda y Urbanismo. Además, en la misma página podrá recibir una guía sobre cómo realizar el proceso de postulación a beneficios y también de trámites.
6 de la mañana con 3 minutos, revisamos los titulares. Sorpresas trajo la reciente edición de CADEM. José Antonio Kast superó a Evelyn Matthei en la lista de preferencias presidenciales, mientras que Janet Jara se posicionó en tercer lugar por sobre Carolina Toá. El gobierno descartó tener antecedentes de las acusaciones que realizó Chile Vamos sobre ataques por parte del Ejecutivo con bots en contra de su candidata. No hay bots ni en CEGEGOV, ni en SECOM, ni en La Moneda, dijo la vocera subrogante Aysén Echeverri. Ministro de Justicia Jaime Gajardo defendió la decisión del presidente Boric de transformar Punta Peuco. Además, planteó que son prácticamente los mismos argumentos para la modificación del penal Cordillera que realizó el exmandatario Sebastián Piñera. Autoridades de la región metropolitana decretaron la segunda preemergencia ambiental del año por las malas condiciones de ventilación. Vehículos cuyas patentes terminen en 2 y 3 no podrán circular entre las 10 y las 18 horas. A puertas de las vacaciones de invierno, Fedetur llamó al gobierno para que intervenga y ponga fin al paro nacional de funcionarios de CONAF. El gremio estimó en 3.000 visitantes menos cada día a parques nacionales y monumentos naturales. Un terremoto de magnitud 6.5 afectó a Colombia. En el mismo país, el gobierno ofreció una recompensa para encontrar a los autores intelectuales del atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, cuyo estado es de máxima gravedad. En el mundo, el barco en que viajaba Greta Thunberg con ayuda humanitaria para Gaza fue interceptado en aguas internacionales por las fuerzas de defensa de Israel. La activista acusó ser secuestrada y se perdió el contacto con la tripulación. Y en deportes, Universidad de Chile cayó 2-1 frente a Curicó Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Chile, mientras que en penales Portugal venció a España y se coronó campeón de la Nations League.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor, Siembra Chicoria Industrial con Beneo Chile.
6:05 y comenzamos las noticias en la región de O'Higgins. Un carabinero fue detenido por tráfico de drogas en Rancagua. Emilio Araya con los detalles.
Un funcionario activo de la Tercera Comisaría de Carabineros de Rancagua Oriente fue detenido por tráfico de droga y tenencia de municiones. Lo anterior se enmarca en una investigación interna que estuvo liderada por la Sección de Investigación Policial de la Primera Comisaría de la Capital Regional y dirigida por la Fiscalía Local ante las diversas conductas del uniformado. Además, el imputado se le encontró en su poder esposas propias de la institución, una radio portátil operativa, dinero en efectivo y droga. Así lo detalló Carlos Fuentes, fiscal de la causa.
En una investigación conjunta entre la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins y la CIP de la Primera Comisaría de Rancagua, llegó información de posible tráfico de drogas y armas de algunos funcionarios de carabineros activos de la Tercera Comisaría de Rancagua. Con lo cual se inició una rápida investigación hasta lograr con la detención de uno de ellos en particular, que estaba en servicio activo y que durante la madrugada fue dado de baja y formalizado hoy día por tenencia ilegal de municiones, tráfico de drogas, en este caso pasta base, ketamina y marihuana.
Finalmente, el funcionario de carabineros se enfrentó a la justicia, donde el Tribunal de Garantía de Rancagua formalizó por tráfico de droga y tenencia de municiones, donde se ordenó la prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad.
Y de Rancagua nos vamos a la región de Valparaíso. La Contraloría detectó millonarias irregularidades en la Corporación Municipal de Viña del Mar. La deuda previsional supera los 15.700 millones de pesos. Carlos Tapia con el informe.
Buenos días. La Contraloría Regional de Valparaíso confirmó un grave daño patrimonial ocurrido durante la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato al dificultar el pago de cotizaciones previsionales y de salud. El informe señala que se formulará juicios de cuenta contra los responsables según lo dispuesto en la ley 10.336 y un reciente dictamen 2025. Aunque la normativa actual exime de responsabilidad a quienes regularizan deudas ajenas, sí apuntan a quienes generaron el déficit. La actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ribamonti, valoró el dictamen indicando que se hará justicia con la ciudad.
La noticia de que va a existir un juicio inminente de cuentas contra la exalcaldesa Reginato por varios miles de millones de pesos, a nosotros se nos representa como una noticia de justicia finalmente, de que no va a existir impunidad. Hoy día la Contraloría ha hecho un ejercicio de justicia al determinar que va a perseguir el daño patrimonial contra quienes causaron el déficit y finalmente un perjuicio de miles de millones para el erario público, ya que cuando se deben cotizaciones, cuando no se pagan las obligaciones, cuando se hace un trabajo negligente en torno a llevar las finanzas públicas, eso va generando deudas, reajustes y multas. Nosotros, además de considerar que esto es un acto de justicia, de todas maneras vamos a llevar esto antecedente al Consejo de Defensa del Estado, que recordamos ya tiene una causa abierta a partir desde el año 2018 por horas extras, también por perjuicio patrimonial. Le vamos a acompañar estos antecedentes, ya tuvimos reunión con ellos hace una semana atrás y les comentamos algunas cosas que estaban pasando en la administración corporativa y nos comentaron que llevaremos también estos antecedentes.
El diputado Andrés Celis advirtió de que esto es una bomba de tiempo que se ha venido alimentando año tras año.
Esto no solo es un desorden administrativo, es una verdadera bomba de tiempo que se ha venido alimentando año tras año con total irresponsabilidad. Aquí estamos hablando de cotizaciones que se pagaron con más de 600 días de atraso y una omisión, pero que es gravísima, en cuanto a la gestión financiera del municipio de Viña del Mar. La Contraloría no solo constató el no pago sistemático de cotizaciones, sino que también reveló, por ejemplo, que no se han provisionado, lo cual va a significar un fuerte impacto financiero, lo cual agrava aún más esta crisis.
El informe también apunta a la Corporación Municipal de Viña del Mar, que habría incumplido principios básicos con la probidad y eficiencia, afectando tanto a los trabajadores como al patrimonio municipal. En ese sentido, el diputado cuestionó duramente la administración municipal actual.
Lo que representa para mí un perjuicio directo también al fisco. Aquí no hay espacio para excusas políticas y menos evasivas. En este sentido, vamos a promover una ley que sancione con fuerza a quienes lideran estas entidades. Hoy, más allá de la responsabilidad administrativa, no existen herramientas eficaces para evitar abusos ni para sancionar como corresponde. Las corporaciones municipales se han convertido hoy día en el vehículo preferido para muchas municipalidades. ¿Para qué? Para operar en la total opacidad. con total falta de transparencia, y eso se debe acabar.
Descartar que desde la Corporación Municipal de Viña del Mar se informó de que ahí el 100% de las cotizaciones están al día gracias a un plan estratégico de orden y control financiero. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:10 a.m. y tras la votación de la ley de fraccionamiento en la comisión mixta se mantienen los cuestionamientos contra el subsecretario Julio Salas y también hacia la normativa. Los detalles con Marcelo Castro.
Tras la votación de la ley de fraccionamiento en la Comisión de Pesca, se mantienen los cuestionamientos contra el subsecretario del ramo, Julio Salas, y es que el error en los números en la primera votación sobre la cuota de captura de la merluza le siguen pasando la cuenta al titular. Desde Pacific Blue, que tras la primera votación anunció el cierre de su planta de Talcahuano y que tras la segunda votación de la semana pasada revirtió el cierre, dicen que el gobierno debe tomar medidas. Escuchamos a la gerenta de sostenibilidad de la empresa, Carla Petinelli.
O sea, primero que todo, yo creo que es grave lo que pasó. Fue un error, ¿cierto?, que de alguna manera significó cierta postura o votación por parte de los parlamentarios de la comisión mixta, pero no somos nosotros quien estamos, ¿cierto?, llamados a pedir algún cargo, sino que ahí tienen que ver el mismo gobierno, ¿cierto?, qué es lo que hace al respecto.
¿Pero debe ser considerada?
O sea, uno esperaría que estos errores no sucedieran, pero las decisiones ahí las tomará el gobierno.
En tanto, desde los tripulantes de naves industriales dicen que también se deben tomar medidas, aunque durante la primera etapa, cuando surgió esta polémica de las cifras cerradas, no era el momento para que Salas saliera del cargo. Así lo dijo el dirigente Sergio Vera.
Bueno, nosotros en un principio, cierto, como todo, como el alcalde reconoció, digamos, que era una persona no grata, y hoy día, digamos, reconoce el esfuerzo que también hizo el gobierno para llegar a este acuerdo. Nosotros, como representantes de trabajadores, el subsecretario es un trabajador más, cometió un error, posiblemente tenía que haber dado un paso al costado, pero nosotros no somos quien, digamos, como representantes de trabajadores, llamarlo para que dé un paso al costado. A lo mejor el gobierno tiene que ajustar piezas y ver de qué manera, pero esto aún no ha terminado, y cambiar, digamos, una autoridad a la altura que estábamos negociando o que estábamos viendo este problema, digamos, a lo mejor no correspondía.
También es de la idea de un remesón al interior de la subsecretaría de pesca el senador Gastón Saavedra.
Es una situación que tiene que corregirse. No podemos tener una subsecretaría tan importante como la de pesca cometer esos errores. Es cierto que se avanzó y se resolvió ese problema, pero hay ahí una situación que tiene que resolverse por parte de la jefatura de la subsecretaría.
¿Esa corrección va por la salida de Julio Salas?
No lo sé, eso tiene que corregirlo el ministro y el presidente de la República finalmente.
Quienes aún no cantan victoria con la aprobación de la ley de fraccionamiento en la comisión mixta son los pescadores industriales, quienes cuestionan el impuesto que se creó para la captura del jurel. Dicen que este nuevo royalty generará desempleo en el Biobío. Así lo dijo la presidenta de la Asociación de Pescadores Industriales, Macarena Cepeda.
Con esta ley, el Chile pesquero líder y su capital mundial del jurel, que es la región del Biobío, quedan en una posición de desmedro, de mayores costos y menor competitividad. Lamentablemente esto no será gratuito. Las empresas tendrán que ajustar sus costos, enfrentarse a más estrechez operacional y menos mano de obra. Lamentablemente las empresas que se verán principalmente afectadas con esta nueva patente a las compras internacionales de jurel son las empresas de menor tamaño, que dependen en gran medida de la cuota internacional para poder tener una operación más constante durante el año.
Se espera que durante los próximos días la sala del Senado y de la Cámara de Diputados aprueben la nueva ley de fraccionamiento.
6:14 a.m, los gremios agrícolas se reunieron para revisar las propuestas que se detallan en el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Dirigentes del agro señalaron que iniciaron un exhaustivo análisis de las conclusiones con el objetivo de ser parte del debate legislativo que diseñará las políticas públicas a implementarse en la macrozona sur. Cristian Cares con la información.
Temuco fue el lugar escogido por el Consorcio Agrícola del Sur para realizar un Consejo General Extraordinario, donde se analizaron las propuestas del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Dirigentes de las organizaciones más representativas del agro fueron parte de un encuentro donde se dieron los primeros lineamientos de un trabajo que tiene como finalidad el conseguir paz y desarrollo en la Araucanía. Así lo dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker.
Creo que este es un primer paso donde vamos a tener que analizar el documento en profundidad, los aspectos positivos y los aspectos negativos. La idea es poder mejorar el documento, hacerlo más real, ¿no? Y que realmente donde podamos lograr esta paz y reconciliación. ¿Quién más que los agricultores quieren paz, quieren reconciliación, quieren inversión para que haya desarrollo económico en la región de la Araucanía?
Desde la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, su secretario ejecutivo, Carlos Rojas, dijo que tras el análisis de cada uno de los puntos del informe de la Comisión Presidencial, esperan ser parte del debate legislativo.
Esto es un hito de partida respecto a cuál estrategia vamos a enfrentar como gremios del mundo silvoagropecuario, respecto a cómo enfrentar y cómo debatir en todo el proceso legislativo que va a venir y que emana de esta propuesta que la Comisión de Paz y Entendimiento mostró.
Gastón Caminondo, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, agregó que dentro del informe existen propuestas relevantes, mostrándose el gremio abierto a colaborar en buscar acuerdos en aquellas ideas que puedan generar controversia, enfatizando que la continuidad en la compra de predios no resuelve el problema de fondo.
Nosotros creemos que hay cosas positivas que se pueden rescatar y lo que no, sencillamente también vamos a hacer propuestas para ver de qué manera creemos nosotros, desde nuestro punto de vista, poder llegar a una buena solución y lo mejor, lo más claro, esto tiene que ser una solución realista y no utópica, que al final queda en nada, y hacer las cosas mejor que lo que se hizo con la ley indígena.
Representantes del sector lechero, agrícola, cárnico, forestal, víctimas de la violencia y exintegrantes de la Comisión para la Paz fueron parte de un encuentro donde se anunciaron nuevos espacios de diálogo, donde diversas organizaciones del mundo rural puedan compartir sus visiones y propuestas para ser incorporadas dentro del debate que busca solucionar el conflicto en la zona sur del país.
6:17, nos cambiamos de tema porque un nuevo estudio de conductas viales evidenció que aproximadamente uno de cada cuatro vehículos excede el límite de velocidad al transitar por vías como la Alameda. Además, un 70% de muertes laborales está ligadas a siniestros viales. Todos los detalles con Catalina Gallego.
A través del análisis de cámaras instaladas en un tramo del eje Alameda, el Ministerio de Transportes, junto a la Mutual de Seguridad, detectaron que la velocidad excesiva es la falta más recurrente en materia de seguridad vial. Sin embargo, informaron mejoras vinculadas al uso de cinturón de seguridad y a la manipulación del celular al volante. De los más de 180.000 vehículos analizados en el mes de mayo, casi 40.000 sobrepasaron el límite de 50 km por hora. Algunos hasta llegaron a la velocidad de 112 km por hora, lo cual está tipificado como delito y no como una mera infracción. Según el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, esta observación y la nueva ley CATI, o Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, permiten concientizar sobre los riesgos y mejorar la seguridad vial.
En un universo de 180.000 vehículos, 24% circula a exceso de velocidad. Es un número alarmante que justamente lo que este tipo de ley es, ¿verdad?, en que la amenaza, ¿verdad?, de una multa es mucho más creíble, mucho más latente, va a permitir cambiar conductas y salvar vidas. De los siniestros viales, de las personas que fallecen en Chile por esta causa, la principal causa es el exceso de velocidad, así como la conducción desatenta.
Además, el secretario de Estado agregó que desde 2022 la tasa promedio de infracciones cursadas por el Ministerio ha disminuido prácticamente en un 50%, y en este último estudio solo 2 de cada 10 autos registraron una potencial infracción. Desde la Mutual de Seguridad recalcaron que casi 7 de cada 10 muertes laborales están ligadas a siniestros viales y son cerca de 1.600 personas las que fallecen al año por la misma causa, por lo que buscan visibilizar la gravedad de esta realidad. El gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad, Luis Alberto Stuben, explicó que también buscan que se generen más políticas públicas para que haya seguridad vial y con ello también reducir las muertes en el tránsito.
Lo que buscamos como Mutual de Seguridad es impulsar políticas públicas que nos cuiden a todos en las calles. Y en ese contexto, este piloto de la ley CATI lo que busca es, primero, entender el estándar de comportamiento de las personas, que la verdad es preocupante respecto de los excesos de velocidad. Recordar que la mayoría de las infracciones que se vieron al tránsito tienen que ver con el exceso de velocidad, es una de las principales causas de muerte en el tránsito.
Asimismo, reducir la velocidad urbana de 60 a 50 kilómetros por hora ha demostrado bajar los días de licencia por accidentes generados en los trayectos al trabajo, beneficiando especialmente a los usuarios más vulnerables, como los ciclistas, los motociclistas y los peatones. Por su parte, los mismos automovilistas y peatones aseguraron estar de acuerdo con que la reducción de la velocidad máxima es una medida que le entrega más seguridad a quienes se transportan por la ciudad y consideraron que en la capital muchos vehículos transitan a altas velocidades.
Que andan mucho, muy rápido, sobre todo en la autopista.
Mucho, mucho imprudente en la calle.
Pero también hay que hacer campaña de concientización, crear prevención y educación también. No tanto tampoco bajar, sino también educar a la gente.
Al fin y al cabo puede prevenir lo que son accidentes graves, que son mortales. Siempre se requiere más control. Si no hay control, hay gente que de alguna forma va a saltárselo.
El proyecto de ley CATI, que tramita el Ministerio de Transportes, busca justamente eso, salvar vidas mediante la prevención de siniestros viales y además, de acuerdo con el ministro Muñoz, no busca infraccionar para recaudar fondos, como lo fueron los fotorradares, sino más bien prevenir y así generar un cambio conductual en los conductores. Las cámaras de alta tecnología de este nuevo sistema se instalarán en puntos de mayor riesgo de siniestros de tránsito y estarán debidamente señalizadas. Este modelo ya ha sido probado en países como Francia, España, Australia y México, los cuales han informado reducción tanto en la velocidad como en las muertes por accidentes viales.
6 de la mañana, 21 minutos y vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo en las capitales regionales del país. Comenzamos en el norte, Arica. Tendrá una mañana y tarde nublada, se esperan 19 grados para la máxima. En Iquique, misma condición, mañana y tarde con cielo nublado, 18 grados para la máxima. Antofagasta, mañana con cielo cubierto, la tarde nubosidad parcial variando a nublado, 17 grados. Copiapó tendrá una mañana y tarde con nubosidad parcial y se esperan 23 grados. En La Serena y Coquimbo, mañana con nubosidad parcial, tarde cielo nublado y tendrá una máxima de 18 grados. Valparaíso, mañana despejado, variando a nublado, la tarde ya se nubla de lleno y 18 grados para la máxima en Valparaíso, en Rancagua. Mañana con nubosidad parcial, misma condición en la tarde, 21 grados. Y en Santiago, a esta hora hay nubosidad parcial y neblina, para que también tenga ojo en la conducción. Hay una baja temperatura de 2 grados 5 décimas, espera una máxima de 22 para esta tarde en la región metropolitana, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Pausa comercial y ya volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En Universidad Andrés Bello sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAD Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAD de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan 2 veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a Chicuela Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Atención agricultor, si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
El SAC reforzó su campaña contra la mosca de la fruta en el sector de Pampa Algodonal, en el Valle de Azapa, reuniéndose con agricultores para informar protocolos y fortalecer la colaboración comunitaria. La plaga representa una seria amenaza para más de 250.000 especies frutales y hortalizas y puede causar pérdidas totales en la producción. Ante un brote, el SAC activa medidas de un radio de 200 metros, incluyendo uso de plaguicidas, poda y restricciones de traslado de fruta con respaldo legal si es necesario. El llamado del SAC es claro: colaborar activamente para erradicar esta plaga que pone en riesgo a la agricultura local y nacional. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carosi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Está bonito su maíz, compadre. ¿Qué sembró?
Sembré Tuniche.
Con razón se distinguen los otros campos. Oiga, deme el número del Zonal de Tuniche, lo voy a llamar.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios y tenemos más profesionales en terreno. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Señor fruticultor, infórmese bien antes de invertir. Adquiera sus plantas de variedades protegidas solo desde viveros autorizados. Trabajemos juntos por una industria respetuosa y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
¿Cómo están? Ya estamos de regreso en Noticias en Agricultura, 6 de la mañana, 27 minutos, y nos cambiamos a otro tema porque la sala del Senado tiene que votar el proyecto de ley de permisos sectoriales. Desde el gobierno esperan despachar la iniciativa antes que termine el mes de junio. En la oposición, en tanto, dicen que este es el proyecto más importante del Ejecutivo en materia económica. Felipe Sobarzo tiene los detalles.
Sigue pasando vallas el proyecto de ley de permisos sectoriales, más conocido como permisología, iniciativa que ahora tiene que ser votada por la sala del Senado, luego que la Comisión de Hacienda despachara el proyecto. La idea de la propuesta, que impulsa el Ministerio de Economía, es optimizar y reducir entre 30 y 70% los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales. Se apuesta por la simplificación y modernización de procesos administrativos, eso sí, sin que se comprometan los estándares regulatorios vigentes. El ministro de Economía, Nicolás Grau, dice que lo despachado desde las comisiones expresa acuerdos amplios entre todos los sectores.
En permiso, lo que salió de tanto de la Comisión de Hacienda como antes de la Comisión de Economía expresa un acuerdo muy amplio. Y nosotros creemos que ese acuerdo es lo que se debe votar. Por supuesto, los parlamentarios tienen como parte de sus facultades el derecho de agregar cosas, pedir votaciones separadas. Eso es parte de lo que se debiera expresar en la votación en sala, pero nosotros esperaríamos que, dado el consenso que hemos logrado hasta ahora, tengamos un apoyo amplio en el Senado y también, por supuesto, en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Son varias las medidas para agilizar la tramitación de permisos, como por ejemplo la habilitación de declaraciones juradas y avisos en caso de bajo riesgo. También se van a establecer plazos máximos para la resolución de solicitudes. Con esto se espera evitar demoras que no se justifiquen y normas de procedimiento claras. Se espera que la normativa permita dinamizar la actividad económica del país y que se fomenten proyectos de inversión tanto públicos como privados. El senador de la UDI, Javier Macaya, dice que este proyecto es uno de los más relevantes que haya tenido la actual administración. Valoró el cambio de postura que tenían en un principio desde el Ejecutivo.
Yo quiero destacar este proyecto como probablemente uno de los proyectos más relevantes que haya tenido esta administración, que ha tenido errores groseros, ha tenido problemas gigantescos en el manejo de la economía, pero en este tema yo quiero reconocer que acá hubo un cambio de la tierra al cielo. O sea, el ministro Grau, una persona que probablemente quizás al inicio del gobierno no tenía la misma visión respecto a la burocracia, los tiempos de espera.
Desde la Cámara Alta dicen que esto hay que analizarlo a la par de la ley que reformula la evaluación de impacto ambiental que se espera ver en los próximos días. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, espera que el proyecto se apruebe por unanimidad porque con esto se da certeza a los inversionistas.
Esperamos que se apruebe por unanimidad porque va a contribuir a dar certezas a los inversionistas y con ello contribuir al crecimiento económico que el país tanto requiere. Tanto es un avance y permite la coordinación de 17 ministerios interoperando entre ellos y al mismo tiempo la creación de una nueva institucionalidad que va a garantizar, reiteramos, a los inversionistas agilidad en el proceso, acortar tiempo entre un 30 y un 70% y con ello favorecer la inversión privada en el país.
Proyecto de ley que está en su segundo trámite legislativo. De ser despachado por el Senado, la iniciativa volvería a la Cámara de Diputados.
6:31, revisamos los titulares. Sorpresas trajo la reciente edición de CADEM. José Antonio Kast superó a Evelyn Matthei en la lista de preferencias presidenciales, mientras que Janet Jara se posicionó en tercer lugar, superando a Carolina Toa. El gobierno descartó tener antecedentes de las acusaciones que realizó Chile Vamos sobre ataques por parte del Ejecutivo con bots en contra de su candidata. No hay bots ni en Segegov, ni en Secom, ni en La Moneda, dijo la vocera subrogante Aysén Echeverri. Ministro de Justicia Jaime Gajardo defendió la decisión del presidente Boric de transformar Punta Peuco. Además, planteó que son prácticamente los mismos argumentos para la modificación del penal Cordillera que realizó el expresidente Piñera. Autoridades de la región metropolitana decretaron la segunda preemergencia ambiental del año por las malas condiciones de ventilación. Vehículos cuyas patentes terminen en 2 y 3 no podrán circular entre las 10 y 18 horas. Un terremoto de magnitud 6.5 afectó a Colombia. En el mismo país, el gobierno ofreció una recompensa para encontrar a los autores intelectuales del atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien se encuentra en estado de máxima gravedad. En el mundo también, el barco en que viajaba Greta Thunberg con ayuda humanitaria a Gaza fue interceptado en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel. La activista acusó ser secuestrada y se perdió el contacto con la tripulación. Y en deportes, Universidad de Chile cayó 2-1 frente a Curicó Unido en la ida de los octavos de final de Copa Chile, mientras que en penales, Portugal venció a España y se coronó campeón de la Nations League.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 935.21 pesos. El euro tiene un valor de 1.065.32 pesos. El cobre se transa en $4.44. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $64.77 el barril. El WTI se transa en $62.66 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39 $19,212.19, en tanto la unidad tributaria mensual es de $68,785.
6:34, las nuevas medidas arancelarias de Estados Unidos y la postura de Chile frente al gobierno de Netanyahu por el conflicto en Medio Oriente son solo algunos de los casos que han tensionado las relaciones entre los gobiernos de Boric y Donald Trump. Sumado a eso está también el caso de 43 chilenos que fueron deportados desde Estados Unidos por estar de manera irregular o haber cometido delitos o faltas en dicho país, razón por la cual el Ministerio del Interior explicó que dos personas del grupo fueron puestas a disposición de la justicia. Desde el gobierno de Chile también la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry calificó el endurecimiento de Estados Unidos como un efecto global y desdramatizó que el programa Visa Waiver esté en riesgo de perderse.
Hemos visto un endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, que no tiene que ver con Chile en particular, sino que es un endurecimiento de esta política que afecta o que impacta a todos los países del mundo, y por lo tanto no hay que sobreinterpretar lo que está ocurriendo con Chile, sino que este es un proceso global. Y respecto del visa waiver, como gobierno hemos tenido una muy buena colaboración con las autoridades norteamericanas. Ese es un proceso de conversación permanente que sigue en curso y donde a la fecha no tenemos alerta.
Una postura de la ministra Echeverry que puede ser entendida en distintas aristas, por ejemplo, en educación, con el reciente anuncio de Donald Trump de suspender la concesión de nuevos visados para que extranjeros puedan entrar a la Universidad de Harvard. Desde el mundo político, en tanto, el senador integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards, criticó que probablemente no se realicen las negociaciones arancelarias durante el mes de junio e hizo un llamado al gobierno a cuidar a los amigos.
Chile tenía conversaciones en junio respecto a los aranceles. Al parecer no se van a dar. Yo no puedo saber si existe o no vinculación. El punto es que no se van a dar esas conversaciones que estaban programadas para junio. Por eso hacemos un llamado a cuidar los amigos que tenemos en el mundo. Y Estados Unidos es un amigo importante para nosotros. En cualquier indicador que usted pueda ver, en cualquier principio y valores que nosotros defendemos, esto es verdad.
Críticas que también expresó el senador de la UDI, Javier Macaya, quien apuntó a los anuncios que realizó el presidente Boric en su cuenta pública respecto a Israel.
Lamentablemente yo veo que Chile no le ha tomado el peso a la seriedad, a la trayectoria, al trabajo que tuvieron distintos gobiernos de Chile para lograr ese objetivo, que es algo que no tenían otros países del mundo, y que hoy día yo creo que parte de los signos de interrogación que tiene Chile en su relación con los Estados Unidos tiene que ver con declaraciones y situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con Israel y en la relación propia también con Estados Unidos, que creo que ha sido altamente inconveniente.
Desde el sector empresarial, la presidenta de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, Roberta Valenca, valoró que Chile es un país atractivo y que la seguridad es clave para atraer la inversión internacional.
En relación a la visa waiver, ese es un tema que tiene que ver con relaciones diplomáticas, con gobierno. Chile sigue siendo un hub de innovación, un país muy atractivo, y el tema de seguridad es clave para todos los países. Para nosotros también es prioritario tener un país seguro para atraer inversión internacional.
Bueno, y a pesar de las diferencias diplomáticas y comerciales, Chile y Estados Unidos mantienen vínculos estratégicos en materias como inversión, innovación y cooperación científica, por lo que será un desafío para el actual gobierno y también para quien lo suceda, el cómo lograr un equilibrio entre los principios políticos e intereses económicos en un escenario global marcado por la polarización y reajustes en alianzas internacionales. 6:38, nos cambiamos de tema porque la oposición criticó duramente al presidente Boric luego que dijera que no han existido protestas significativas durante su administración, atribuyéndolo a la gobernabilidad que ha logrado en su mandato. Los detalles con Francisco Arriagada.
El que no hayan el nivel de protestas de el 2011 o el 2019 no es suerte. Eso es gobernabilidad. Gobernabilidad es producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente y que las transformaciones se canalicen institucionalmente. Y eso es lo que la derecha históricamente ha demostrado que tiene poca capacidad de hacer.
Esas fueron las palabras emitidas por el presidente Gabriel Boric que encendieron el debate en el mundo político, donde al menos la oposición tuvo una lectura clara al respecto, precisando que actualmente no hay manifestaciones sociales porque este tipo de movimientos pertenecen a la izquierda y son liderados por el mismo sector que encabeza el mandatario. Pero además se planteó que esta ausencia de protestas o marchas responde a que quienes las impulsaban trabajan actualmente en el gobierno central o en municipalidades. Así lo dijo la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, y estos son sus descargos.
Me parece que el presidente de la República una vez más está intentando falsear la realidad, porque todos sabemos que no es al azar que hoy día no tengamos las protestas violentas que tuvimos con los gobiernos del presidente Piñera por una razón muy sencilla, porque deben la mayoría de las personas que estaban en las calles protestando ser parte hoy día tanto del gobierno central o de los municipios. No se trata de gobernabilidad. La gobernabilidad no se da en el manejo de las barras bravas ni de las masas. Se da en cómo nosotros le solucionamos problemas y somos una buena alternativa para que los chilenos no tengan problemas que les aquejan a diario.
En tanto, desde la Democracia Cristiana, el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, advirtió que la gobernabilidad de la que habló el mandatario se podrá demostrar dentro de los próximos meses a medida que se acerquen las elecciones de noviembre. Junto con ello, advirtió que puede ser que aquellos movimientos sociales se estén replegando para salir a las calles en el próximo gobierno, aún más si este es liderado por la actual oposición.
Creo que esa gobernabilidad se va a poner a prueba en los próximos meses, cuando nos acerquemos a las elecciones. Ahí se va a notar la gobernabilidad, porque vamos a ver si efectivamente esto es gobernabilidad o simplemente que las fuerzas que están detrás de esos movimientos hoy día están a la espera que termine este gobierno, y vamos a ver cómo se comportan, si hay un cambio de gobierno de signo, a ver si hay gobernabilidad o simplemente están esperando salir a la calle con más fuerza en un próximo periodo electoral.
Desde algunos sectores del propio oficialismo se distanciaron de las palabras o lectura realizada por Gabriel Boric, dejando en claro que en el día a día sí existen manifestaciones sociales. Habló al respecto el diputado del Partido Socialista, Marco Silavaca, quien enfatizó en que Chile no vive momentos tranquilos y agregó que hablar de gobernabilidad es una postura muy altiva.
Yo he visto día a día cómo la gente se ha movilizado en diferentes lugares de nuestro país permanentemente. Tengo una visión diferente con el presidente de la República respecto al estado del país. Hoy día Chile no vive momentos tranquilos, vivimos momentos complejos. Yo no sería tan altivo en orden a decir que hoy día existe gobernabilidad y antes no. Chile presenta graves problemas de gobernabilidad que se muestran a diario.
Discusión sobre la gobernabilidad o no de la actual administración que se tomó el debate político y que genera opiniones divididas, donde son varias las voces que dicen que eso se deberá demostrar durante los poco más de 9 meses que restan del gobierno del presidente Gabriel Boric.
6:41, revisamos el pronóstico del tiempo. En una jornada donde las protagonistas son las nubes, empezamos en Talca. Mañana con cielo cubierto, tarde con nubosidad parcial, tendrá una máxima de 11 grados. Chillán, mañana con cielo cubierto, tarde con nubosidad parcial, 14 grados la máxima. Concepción, mañana y tarde nublada, 13 grados se esperan para esta jornada. Misma temperatura máxima que tendrá Temuco, también con mañana y tarde nublada. Valdivia, tendrá una mañana con cielo nublado, se mantiene esta condición en la tarde, 13 grados para la máxima. En Puerto Montt, mañana y tarde nublado, 12 grados. Coyhaique, mañana y tarde también con cielo nublado, se esperan 10 grados. En Punta Arenas, mañana nublado con neblina, tarde nublada, se esperan 7 grados para la máxima. Y en Santiago, a esta hora, bajó la temperatura, 2 grados, 2 décimas. La humedad alcanza el 100% y se espera una máxima de 22, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. También saludamos a quienes hacen posible este programa. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. UNAV Activa es la plataforma de telesalud de Universidad Andrés Bello que ha permitido que más de 5.000 estudiantes tengan experiencia práctica en salud y a la vez puedan aportar a la sociedad que los rodea. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediato o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Porque uno cosecha lo que siembra. Siembre a Chicor Industrial y cosecha un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Pausa comercial y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Protege tu cultivo del frío con CryoProtect, orgánico y fácil de aplicar. Contacta a nuestro asesor agrícola en CryoProtect.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en Jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvisión.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47, ya estamos de regreso en las noticias para hablar de elecciones, porque una nueva semana de campaña comienza hoy, la que estará marcada por el inicio de la franja electoral, pero también por el vencimiento del plazo para presentar excusas en caso de que alguien no pueda cumplir su obligación como vocal de mesa. Todo esto en medio de críticas por parte del comercio por el cierre de este mismo, el próximo 29 de junio. La información con Ricardo Cuevas.
Faltan 21 días para las primarias presidenciales y de cara a una nueva jornada de comicios electorales, los diferentes organismos que participan de la elección dieron cuenta de las acciones que realizaron o que se vienen para informar a la población y así ejerzan su derecho a voto consciente. Recordemos que el próximo 29 de junio más de 15 millones de personas tendrán la oportunidad, si así lo desean, de votar por alguno de los cuatro candidatos del oficialismo para que represente al sector en primarias. Carolina Toá, representando al Socialismo Democrático, Janet Jara por el Partido Comunista y Acción Humanista, Gonzalo Winter por el Frente Amplio y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social son los nombres que aparecerán en la papeleta. Uno de los hitos que marcará esta semana es el inicio de la franja electoral televisiva que está fijado para el miércoles 11 de junio, cuya distribución está a cargo del Consejo Nacional de Televisión. En ese sentido, desde el organismo sortearon el orden de aparición para la primera jornada, franja que comenzará con Jara, luego Toá, en tercer lugar Winter y por último Mulet. Sobre cómo será la rotación del orden de la aparición de los candidatos, habló el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz.
El orden de selección del sorteo significa que la candidatura lleva en el primer lugar, luego al día siguiente rota, de manera que lo que le corresponde es ocupar el segundo lugar y así sucesivamente. De lo que se trata es asegurar que siempre las distintas candidaturas, en este caso cuatro, puedan ocupar el primer lugar de emisión de la franja correspondiente.
Desde el organismo también explicaron que al día hay 15 minutos de franja divididos en dos momentos. Uno que comienza a las 12:52 y que se extenderá hasta las 13:00 y otro desde las 20:52 hasta las 21:00. En ambos espacios, los candidatos tendrán el mismo tiempo de aparición en pantalla. Por otro lado, el gobierno dio inicio a la campaña Chile Vota Informado, que tiene como objetivo entregar información de las primarias a la población. Al respecto, la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverri, enfatizó en que el rol de la moneda es informar y no convocar a las personas a sufragar, tarea que está en manos de los candidatos.
Todas las personas que están habilitadas para votar puedan hacerlo de la mejor manera posible, y eso supone entregar información respecto a los lugares de votación, de sus derechos, de los vocales, el hecho de que es una votación voluntaria, de que es obligatorio para los vocales y así sucesivamente. Respecto del proceso y de la participación que exista, eso es algo que compete a quienes están compitiendo en esta elección primaria y respecto a lo cual el gobierno, por supuesto, no tiene ninguna injerencia.
En el servicio electoral también están pendientes de las primarias. De hecho, durante el fin de semana se dio a conocer la nómina de vocales de mesa, los que en total suman casi 82.000, quienes tendrán plazo hasta el miércoles para entregar las excusas ante las juntas electorales en caso de no poder cumplir con la obligación. Además, la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, informó de las multas para quienes no cumplan y además detalló la composición del padrón electoral para las primarias.
Solo están excluidos los militantes de los partidos que no pactaron, ¿ya? Pactaron 8 partidos, entonces todos los militantes de los otros partidos son las únicas personas que están inhabilitadas para votar, que es alrededor de 280.000 personas. El voto es voluntario, pero para los vocales la participación es obligatoria y sujeta a multa que va entre 2 y 8 UTM.
Entre las excusas se encuentra ser mayor de 70 años, estar a más de 300 kilómetros del local de votación, ser cuidador de un adulto mayor en situación de dependencia, embarazadas y padres o madres de un niño menor de un año. Pero no solo desde el Estado están pendientes con lo que ocurra en las primarias, ya que desde el comercio manifestaron su disconformidad con el feriado obligatorio y cierre de tiendas. Al respecto habló la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, Teresa Vial.
Durante los feriados obligatorios que afectan solo al comercio, las ventas del comercio formal disminuyen aproximadamente un 80% comparado a un día normal, y esto no se recupera ni con anterioridad ni con posterioridad a ese día. Los 8 feriados obligatorios de este año implican una pérdida de ventas formales del comercio alrededor de unos 1.300 millones, lo que equivale a cerca del 2% de las ventas anuales del sector.
Consignar que desde el gobierno plantearon que los feriados están establecidos por ley y sostuvieron que, si es que se va a dar la discusión, que se haga en el contexto global de las elecciones.
6:52 y cómo se mueve el tablero de los candidatos presidenciales. La última encuesta CADEM antes de las elecciones primarias dejó resultados sorpresivos en ambos sectores políticos. CAST superó a su mayor contrincante en la oposición, mientras que Jara desplazó a Toá al interior del oficialismo. Los detalles con Laura Alburquerque.
Este domingo se publicó la última encuesta Plaza Cadem antes de las elecciones primarias. Por primera vez en casi 2 años, el precandidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aventajó por un punto a la banderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 17% y 16% de menciones espontáneas respectivamente. Seguida de Matthei, la candidata comunista Janet Jara aumentó a 8 puntos, superando así al aspirante del PPD Carolina Toa con 7 puntos, seguida de Johannes Kaiser con la misma cifra. Por lo anterior, el candidato republicano publicó en la red social X que no ha cambiado nada respecto a una semana atrás. Las encuestas van y vienen. Solo se hace más fuerte la convicción de que hay que seguir trabajando, con humildad y compromiso, para que en 189 días podamos comenzar la recuperación y reconstrucción de Chile. El presidente de la tienda, Arturo Esquella, siguió la misma línea y reiteró que su afán está en difundir sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad.
Valoramos el resultado, pero tal como lo hemos dicho siempre, las encuestas van y vienen. E independiente de ellas, nosotros seguimos nuestra hoja de ruta con el foco puesto en dar a conocer nuestro plan de seguridad, que implementaremos si ganamos a partir del mismo día 11 de marzo del próximo año.
Por su parte, desde Chile Vamos, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, recordó que en otras encuestas Matthei continúa liderando, incluso por sobre José Antonio Kast. Lo anterior cobra fuerza considerando que Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar de la encuesta Agenda Criteria. En la medición de preferencias espontáneas para la próxima elección presidencial, lidera con un 26%, seguida por José Antonio Kast con el 20%. Johannes Kaiser y Carolina Toa, ambos con el 8%, Janet Jara con el 7% de las preferencias y finalmente Gonzalo Winter con el 5%. Valladares también reiteró que la campaña aún no ha partido, pues esta es en agosto, y explicó la estrategia que existe tras el despliegue y las actividades que ha protagonizado su carta presidencial.
Esta es una carrera de largo aliento, por lo tanto esperamos en las próximas semanas tener el resultado de lo que ha sido este despliegue reflejado en las distintas encuestas. La campaña no ha partido, la campaña parte el 18 de agosto y Evelyn Matthei decidimos usar una figura que la permite en nuestro ordenamiento jurídico, que es la precandidatura, y así poder hacer gasto de campaña y poder desplegarnos en el país. Habíamos hecho algunas cosas, pero menores, más bien desde los partidos.
En el oficialismo, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, solo había superado a Toa el pasado 11 de abril, por lo que se alza como una nueva preferencia dentro del sector, quedando dentro de las 3 primeras posiciones. El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, explicó que esto solo es una encuesta, pero afirmó que para ellos significa un estímulo y les recuerda que hay que seguir trabajando.
Para nosotros es un muy buen estímulo que nos dice hay que perseverar, hay que insistir, hay que multiplicarse todavía mucho más para seguir llegando con el mensaje, con la propuesta y con cualidades de liderazgo que tiene Janet Jara. Creo que es lo que está marcando la candidatura de Janet, es reflejo de un trabajo que estamos llevando adelante y en eso tenemos que insistir.
Además, Carmona fue enfático en que la elección de junio definirá finalmente quién será el candidato favorito de la ciudadanía. Así, en la antesala de la primaria oficialista, las encuestas reflejan movimientos significativos, tanto en la oposición como en el oficialismo, con José Antonio Kast y Janet Jara ganando terreno frente a figuras que venían liderando.
Y siendo las 6:56, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias y los dejamos invitados a seguir en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el equipo de deportes. Que tengan una muy buena jornada.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.